siempre contigo.
Residentes de La Habana se quejan de la falta de agua mientras proliferan los salideros. Logran salir de Cuba beneficiarios del parol humanitario con permiso de viaje activo. Envían a la cárcel a activistas cubanos acusados de propaganda contra el orden constitucional. Desconoce la Unión Europea los resultados oficiales de las elecciones en Venezuela. Insta a Estados Unidos a todas las partes en Oriente Medio a evitar una escalada. Muere en prisión tras huelga de hambre pianista ruso crítico de la guerra de Moscú contra Ucrania.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde, hoy lunes 5 de agosto de 2024. Los saludamos, el ingeniero de sonido Danilo Fuentes Cortés. En la sala de redacción están Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Iván López. Voz informativa, Alfredo Jacomín. Residentes de céntricas zonas de la capital cubana dicen estar muy afectados por la falta de agua potable en sus hogares, mientras proliferan los salideros en el sistema de distribución. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Residentes en puntos céntricos de la capital cubana aseguraron a Martí Noticias que mientras el agua potable no llega a sus hogares, abundan los salideros por toda la ciudad. En Silvia, entre Concordia y Morris, en Arroyo Naranjo, vive Esther.
A veces en una acera llega a dos casas y en la otra acera no llega nada. Y entonces por el otro lado se está botando y se está derramando donde quiera. Salidero hay cantidad.
Según Esther, los vecinos salen a buscar agua con una carretilla para su uso diario.
Cogiendo una carretilla y buscando agua, niños chiquitos, hay ancianos, hay de todo aquí.
Por otra parte, en la comunidad de Justiz, en Guanabo, un salidero de varios metros de altura se podía ver este sábado tras arreglos de una brigada de la empresa Aguas de La Habana, en La Habana del Este, según nos explicó la activista Marielena Mir Marrero, quien vive en esa localidad.
El salidero grande lo arreglaron. Que de por hecho, la calle desapareció y van a tener que hacer un puente. La brigada que va a trabajar a Justo y le dicen la brigada de chapuceros, 24 horas arregladas, 72 rotas. Lo que hay de salideros chiquiticos ahí es un mundo.
En la página de Facebook, Víctimas de Aguas de La Habana, una usuaria escribía: hola, soy de El Guajay, llevo mucho tiempo reportando salideros, pero hace 5 meses que tengo irregularidades con el agua en mi cuadra. También Lucy Yabosita señalaba: Lauton, el desierto de Sahara sin agua. Debajo, Inés respondía: en Marianao pasa lo mismo, en la zona del hospital militar. Calle A, entre 17 y 19, en El Vedado, otra de las zonas de la capital cubana afectadas por la falta de agua. Judith Melo vive allí.
Ya anteriormente estuvimos 14 días, ahora creo que fueron como 16 o 17. Ya el tema del agua es un problema que yo no sé dónde vamos a llegar. Cargando agua en otro lugar que haya agua, porque gracias a Dios vivo en bajo. Pero usted se imagina las personas que viven en alto y que son personas mayores, ya muy, muy afectados. La verdad es esa. Y entonces esto genera un estrés, porque uno puede vivir sin cualquier cosa, pero sin agua. Además, con la cantidad de infecciones y de virus que tenemos.
Vecinos de un edificio ubicado en los altos de la tienda Ultra, en la calle Reina, en Centro Habana, viven desde hace años una odisea con el agua potable, algo que se ha agravado en los últimos meses, nos aseguró Mayra.
Esto es un abuso lo que pasa aquí, a nadie ve esto, ni a nadie le interesa, porque sinceramente ya la gente lo que está jotinando aquí no se puede bañar, no puede cocinar, entonces tiene que salir con un pomito de limón, a ver quién le da un pomito de agua.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Después de varios meses de confinamiento, dos activistas, investigados por supuesta propaganda contra el orden constitucional, fueron enviados el viernes a la prisión provincial Combinado del Este. Yolanda Huerga amplía la noticia.
La Fiscalía Provincial de La Habana dispuso la medida cautelar de prisión provisional para los activistas José Antonio Pompa López y Lázaro Mendoza García, después de permanecer arrestados por varios meses en el cuartel general de la Policía Política, el tenebroso Villa Marista de la capital cubana.
Mi esposo ya llevaba en Villa Marista 3 meses y 1 semana y él me llamó
que estaba en el Combinado del Este. Con él se encontraba Lázaro Mendoza.
Lamentó la esposa de Pompa López, Suarmi Hernández Vilar.
Con el delito que le están achacando ellos, propaganda contra el orden constitucional. Por un video que salen ellos tirando proclamas y que nunca subió a las redes, solamente tenía ese video en la computadora. Y Lázaro, que se encontraba ahí.
Juristas independientes cubanos han criticado el uso indiscriminado de la prisión provisional contra los acusados, especialmente los envueltos en causas políticas, aún después de aprobada la Ley de Ejecución Penal de 2022, que supuestamente fortalece la presunción de inocencia. José Antonio Pompa fue arrestado cerca de su casa en La Habana Vieja el 26 de abril y Lázaro Mendoza un mes y medio más tarde, a mediados de junio, cuando se presentó a una citación policial en Villamarista. Hasta el momento ni las autoridades policiales ni las judiciales han entregado documento alguno a los dos procesados. Presuntamente por la misma causa está tras las rejas Daniel Alfaro desde el 13 de marzo. El nuevo Código Penal sanciona por propaganda contra el orden constitucional a entre 3 y 10 años de privación de libertad a todo aquel que incite contra el orden social, la solidaridad internacional o el Estado socialista, ya sea de forma oral o escrita. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Decenas de cubanos beneficiarios del paro humanitario pudieron abordar sus vuelos a Estados Unidos hoy, luego de que las autoridades estadounidenses aclararan que las personas con permiso de viaje activo podrían viajar. Tras la suspensión temporal del programa de paro humanitario, muchos cubanos dijeron a Radio Martí que se habían quedado varados porque no les permitían abordar sus vuelos en Cuba, pero este lunes varios confirmaron que pudieron salir. Elsa Carrera, quien estuvo horas esperando la respuesta de si podía abordar su vuelo en el aeropuerto de José Martí en La Habana, dijo que finalmente pudo hacerlo. El gobierno de Estados Unidos suspendió temporalmente la entrega de los permisos de viaje para beneficiarios del paro humanitario tras detectar señales de fraude. La noticia se conoció el viernes pasado. Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional dijo el domingo a Radio Martí que las personas con permiso de viaje activo sí podían viajar y que estaban trabajando con las partes involucradas para solucionar los problemas. Por otra parte, activistas y opositores en La Habana amanecieron este 5 de agosto sin acceso a Internet en sus teléfonos celulares, un servicio que se prepaga a Etexa, la empresa de telecomunicaciones de Cuba. Así lo dijo a Radio Martí desde la capital cubana el opositor Manuel Cuesta Morúa, quien indicó que en su caso también tiene vigilancia policial, algo que relaciona con el 30 aniversario del maleconazo, como se conoce al levantamiento popular ocurrido el 5 de agosto de 1994, cuando los cubanos se lanzaron al malecón habanero a protestar contra el gobierno.
Sí, nos han tenido casi todo el mes de julio cortado y luego desde ayer por la mañana cuando nos dimos internet. Lo ligamos al hecho de la fecha histórica y simbólica del 5 de agosto, porque entonces en mi caso amanezco hoy sitiado por la policía también. Así que debe ser por eso. Bueno, los que están sin internet, Marlene Amil, María Mercedes Benítez, Boris González Arena, Marta de la Tamayo, Osvaldo Navarro, Fernando Palacio, Heroices González, son los que conozco. También supe de Joanny Sánchez y Reinaldo Escobar. Esos son los que conozco ciertamente, ¿no? Verificados. Sin internet. Si están sitiados, eso sí no lo sé, en el caso de ellos. Un servicio que está preparado, que no es gratuito. Simplemente toma las decisiones arbitrarias de cortar la internet cada vez que hay o un evento o una fecha o alguna iniciativa en curso que ellos quieren cortar la comunicación, que ya es una práctica normal para ellos, no normalizada, y por nosotros de cortarte los datos, en algunos casos sitiarte para que no salga cuando ellos entienden.
La sociedad civil cubana sigue con preocupación la situación en Venezuela a raíz de los controversiales resultados oficiales de las elecciones en ese país. José Luis Ramos preparó la nota.
Lo que sucede en Venezuela sigue acaparando la atención de los cubanos, especialmente de las familias con parientes que trabajan en misiones médicas y temen por su seguridad y el impacto en la prolongada crisis económica de la isla, dijo la periodista Miriam Leiva.
No, hay mucha preocupación en Cuba. Es una situación muy difícil para el gobierno cubano y para los cubanos en general. Yo estoy muy preocupada con los cubanos que están trabajando allá, digamos, médicos, los personal sanitario y otros. Por supuesto, desde el punto de vista económico ya había cesado mucho la ayuda, la colaboración, pero todavía cada cierto tiempo ellos hacen envíos de petróleo, de otros carburantes y de otras cuestiones.
Una semana después de las elecciones, el Consejo Nacional Electoral sigue sin presentar las pruebas que demuestren que Nicolás Maduro resultó ganador, lo que fue rechazado por la oposición, que dice que sus recuentos le dan una mayoría muy amplia a su candidato Edmundo González. Asimismo, está pendiente el resultado de la investigación de los supuestos intentos de ataque informático contra el sistema de transmisión de datos desde Macedonia del Norte, según las autoridades venezolanas, con la intención de manipular los resultados, lo que fue rechazado por la oposición y las autoridades de dicho país. El periodista Reinaldo Escobar comentó respecto al tema.
Tengo que decir una cosa. El supuesto ataque informático que tuvo el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, según datos que ellos mismos pudieron comprobar, se sobreentiende que venían de Macedonia. Pero una colega nuestra tuvo la iniciativa de llamar al gobierno de Macedonia para preguntar si el gobierno de Venezuela se había manifestado, había preocupado, se había preguntado por qué venía de Macedonia un ataque. Y no, dijeron, no, aquí de Venezuela nadie ha protestado. Ese es un dato que me encanta, porque indica toda la falsedad que hay en esta situación. ¿Cómo van ellos a mostrar ahora actas que demuestren que ellos ganaron? No me lo imagino.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
Pasamos con noticias de Venezuela. La oposición en ese país insiste en que ganó las elecciones y reitera que continuará buscando una transición pacífica, mientras el chavismo espera que el máximo órgano judicial del país certifique los resultados oficiales de los comicios. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
La líder opositora venezolana María Corina Machado encabezó una protesta pacífica luego de exponer que teme por su vida y dijo que las elecciones del 28 de julio, que asegura ganó el candidato opositor Edmundo González y que tiene las actas para probarlo, fueron un hito que marcó el inicio de la transición en el país, y en medio de acusaciones del gobierno sostuvo que la lucha continúa de forma pacífica.
Yo no acepto que nos planteen un chantaje que iguala a víctimas con victimarios. Nosotros no tenemos armas de fuego, eso es el régimen quien las usa en contra de la población. Nosotros no promovemos la violencia. Y salir a protestar cívica y pacíficamente no es violencia. Violencia es pretender enterrar la verdad. Y no vamos a renunciar a nuestro derecho de la protesta cívica. Por eso les pido, estemos todos muy atentos y por eso necesitamos a los medios y las redes sociales. Miren, antes que yo termine,
En tanto, el presidente Nicolás Maduro, a quien en el organismo electoral venezolano dio como ganador de las elecciones, dijo que más de 2.000 personas fueron detenidas esta semana por haber participado en algunas protestas contra los resultados electorales que derivaron en actos de violencia, mientras activistas denuncian graves violaciones a los derechos fundamentales. Maduro sostuvo además que González Urrutia podría enfrentar consecuencias por no haber acudido ante la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia, que admitió un recurso para certificar los resultados electorales.
Todo lo que dijo usted, señor González Urrutia, va para el expediente, y en el momento que se decida la sentencia, usted tiene consecuencias legales graves por desacato a la Constitución, a los tribunales.
La oposición y juristas sostienen que el recurso interpuesto por el presidente Maduro no tiene sentido legal y que no existe en el ordenamiento jurídico procesal. El Centro Carter ha dicho que el Tribunal Supremo no puede hacer una verificación independiente, mientras que decenas de países se han pronunciado para pedir que el Consejo Nacional Electoral publique los resultados mesa por mesa. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Los resultados oficiales de las elecciones presidenciales en Venezuela no pueden ser reconocidos hasta que el Consejo Nacional Electoral publique las actas de votación, afirmó el domingo el Consejo de la Unión Europea. La declaración firmada por el alto representante del Consejo Europeo, Josep Borrell, señala que los informes de las misiones internacionales de observación dicen que los comicios no cumplieron con los estándares internacionales de integridad electoral. El texto agrega que las copias de las actas publicadas por la oposición indican que su candidato Edmundo González parece haber ganado las elecciones por una mayoría significativa después de que varias organizaciones independientes las revisaran. Y la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, pidió al gobierno de Maduro que muestre las actas de votación por las que el Consejo Nacional Electoral le atribuye la victoria en los comicios presidenciales.
De acá le pido, pero no solamente por el pueblo venezolano, por la oposición, por la democracia, por el propio legado de Hugo Chávez, que publiquen las actas. Que se publiquen las actas. Eso es lo que tenemos que pedir, que se publiquen las actas para que todos puedan escrutar, la opinión pública internacional, la oposición, el pueblo de Venezuela. De cualquier manera estoy contenta porque ayer estaba muy preocupada porque la principal líder de la oposición estaba en la clandestinidad. Nos había comunicado que estaba en la clandestinidad por Twitter, pero hoy la vi encabezando una marcha en Caracas, así que afortunadamente ha tenido poco tiempo de clandestinidad, con lo cual es muy bueno porque la clandestinidad, créanme, es algo muy feo, muy malo, muy sentirse muy mal y muy inseguro. Así que le damos una... nos sentimos halagados que haya podido terminar con su periodo de clandestinidad.
El asesor adjunto de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Finner, ratificó el domingo la posición de Washington de que el candidato opositor Edmundo García González Urrutia obtuvo la mayor cantidad de votos en las elecciones de Venezuela. En una entrevista con la cadena de televisión CBS, Finner dijo que si el gobierno de Nicolás Maduro asegura haber ganado las elecciones, debe mostrar los datos, y resaltó que hasta ahora se ha negado a hacerlo. El funcionario señaló que el gobierno de Maduro debería encaminarse hacia una transición democrática. Finner añadió que Estados Unidos trabaja muy de cerca con países clave de la región que tienen influencia en Venezuela para formar una coalición que conduzca a ese fin, y entre esas naciones mencionó a Brasil. Cuando son las 3 y 17 minutos de la tarde, pasamos a noticias de Estados Unidos. El secretario de Estado norteamericano Antony Blinken instó hoy a todas las partes en Oriente Medio a evitar una escalada en momentos en que crecen los temores a un ataque de Irán contra Israel. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En momentos en que Israel se está preparando para un posible ataque de varios días por parte de Irán y Hezbollah, según han dicho las autoridades, y mientras el Reino Unido y Estados Unidos instan a los ciudadanos a abandonar el Líbano lo antes posible, el conflicto en Medio Oriente también salpica a otras regiones del mundo. En las últimas horas, un ataque con misiles de los rebeldes hutíes de Yemen alcanzó a un buque portacontenedores con bandera de Liberia que atravesaba el Golfo de Adén. El misil impactó al buque Groton justo por encima de su línea de flotación, lo que le causó daños menores, dijo el Centro de Información Marítima Conjunta, una coalición multinacional supervisada por la Marina de Estados Unidos en el primer ataque del grupo desde la ofensiva israelí en su contra. El general de brigada Yahya Sareh, un portavoz militar hutí, se atribuyó el ataque en una declaración pregrabada. Según informes, toda la tripulación del buque está a salvo. La reanudación de los ataques se produce después del asesinato del líder de Hamas, Ismail Haniyeh, en Irán, y que era considerado el principal benefactor de los hutíes, en medio de renovadas preocupaciones de que la guerra se convierta en un conflicto regional. Por otra parte, Estados Unidos refuerza su presencia en la zona y el grupo de ataque del portaaviones estadounidense USS Abraham Lincoln entrará en Oriente Medio para reemplazar al portaaviones USS Theodore Roosevelt, que se encuentra en el Golfo de Omán. Otros barcos están en el mar Mediterráneo con un destacamento de marines por si hacen falta necesarias evacuaciones regionales. Mientras tanto, el fin de semana, el Comando Central del Ejército estadounidense dijo que sus fuerzas destruyeron un misil y un lanzador hutí en Yemen. Los rebeldes han atacado más de 70 buques con misiles y drones en una campaña que ha provocado la muerte de 4 marineros, han capturado un buque y hundido 2. Otros misiles y drones han sido interceptados por una coalición liderada por Estados Unidos en el Mar Rojo o han caído antes de atacar a sus objetivos. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Bueno, escuchamos el informe de Gustavo Cherkis sobre los ataques del grupo rebelde Houthi. Ahora sí, nos vamos a nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, quien tiene que el secretario de Estado Blinken instó a todas las partes de Oriente Medio a evitar una escalada entre Irán e Israel.
El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, hablando de varias llamadas telefónicas del secretario de Estado Blinken con líderes del Medio Oriente, dijo que Estados Unidos ha estado enviando mensajes consistentes a través de sus vínculos diplomáticos en los que alienta a los países de la región a que le digan a Irán que una escalada en el Medio Oriente no le conviene. Dice Miller que el secretario ha transmitido un mensaje coherente en todos esos encuentros, que nos encontramos en un momento crítico para la región y que es importante que todas las partes tomen medidas en los próximos días para evitar una escalada y calmar las tensiones. Dice que la escalada no beneficia a nadie, no beneficia a ningún país en particular ni a la región y sin duda no beneficia a los millones de civiles que solo quieren vivir sus vidas libres de violencia y conflicto. En una sesión informativa, el portavoz dijo que Blinken habló el lunes con el primer ministro qatarí y con el ministro de Asuntos Exteriores egipcio sobre la tensión en el Medio Oriente. El líder del grupo palestino Hamas, Ismail Haniyeh, fue asesinado en la capital iraní Teherán la semana pasada, un ataque que ha provocado amenazas de venganza contra Israel y que ha alimentado aún más la preocupación de que el conflicto en Gaza se está convirtiendo en una guerra más amplia en la región. Irán ha culpado a Israel y ha dicho que lo castigará, pero funcionarios israelíes no han reivindicado la responsabilidad del asesinato. Irán respalda a Hamas, que está en guerra con Israel en Gaza, y también al grupo libanés Hezbollah, cuyo alto comandante militar murió en un ataque israelí en Beirut la semana pasada. Desde Washington para Martín Noticias, les hablo Michelle Sagué.
Un pianista ruso crítico de la guerra del Kremlin contra Ucrania murió en prisión después de iniciar una huelga de hambre en lo que la Unión Europea llamó un caso impactante de represión política. La muerte de Pavel Kushnir fue reportada por primera vez por un sitio de noticias ruso el viernes y confirmada hoy por su madre Irina Levina al medio independiente Mediazona. Levina afirmó que un investigador del Servicio de Seguridad le dijo que su hijo murió el 28 de julio en una prisión del este de Rusia. Según Reuters, un canal de Telegram con enlaces a servicios rusos informó en mayo que Kushnir fue acusado de incitar a actividades terroristas tras publicar material en línea contra la guerra de Rusia en Ucrania. Kushnir, de 39 años, era un consumado concertista de piano. El portavoz de Exteriores de la Unión Europea, Peter Stano, instó a Rusia a respetar su constitución, liberar a todos los presos de conciencia y detener la represión contra los que se oponen a la guerra. Pasamos a Panamá, donde el presidente José Raúl Mulino, al cumplirse un mes en el poder, analiza los retos que enfrenta su gobierno, entre ellos la migración irregular por la selva del Darién. La información llega con Scarlett Zelaya.
A un mes de haber asumido la presidencia de Panamá, José Raúl Mulino analizó los retos de su reciente administración gubernamental y abordó diferentes temas de interés para el país, así como problemáticas que se extienden hasta el ámbito internacional, como la migración y la crisis que vive Venezuela. El mandatario adelantó que es muy probable que la situación migratoria irregular que enfrenta la región aumente ante los conflictos políticos que están sucediendo y recordó que la única medida que se ha adoptado en la relación bilateral con Venezuela es la prohibición de vuelos comerciales y privados.
Yo no puedo decir hoy que la migración va a aumentar. Como he dicho antes, presumimos que sí, porque la situación se ha empeorado y dramáticamente. Y lo sucedido ayer en Washington, en la OEA, más que lastimoso, es deprimente. Tenemos un problema de migración, sin duda alguna. Como he dicho, 66% del problema en Darién son venezolanos.
En temas nacionales y respecto al relleno sanitario de Cerro Patacón, donde se han registrado peligrosos incendios, el presidente anunció que se realizará un plan sostenible y moderno para el manejo de los desechos.
Y le he pedido al ministro de Ambiente y al director de la Autoridad de Aseo que metan más el diente en Cerro Patacón para elaborar un plan sostenible, moderno y donde la basura sea parte de un proceso productivo. Como pasa en casi todos los países, este es el único país que por alguna razón que no comprendo, la basura no es un negocio.
El jefe de Estado también adelantó que su gobierno está avanzando en fortalecer las relaciones diplomáticas y comerciales con China sin profundizar en los detalles de este acercamiento. Scarlett Zelaya, desde la sala de redacción, Voz de América.
Así va el mundo cuando son las 3 y 25 minutos de la tarde. Australia elevó el nivel de amenaza terrorista de posible a probable, el cuarto más alto de los 5 existentes en el país, debido al auge de lo que llamó ideologías extremistas en el contexto del conflicto en la Franja de Gaza. La Armada de Marruecos rescató a 59 migrantes que se encontraban en una embarcación a 229 kilómetros de la ciudad de Dasla, en el Sahara Occidental, y que se dirigían hacia las Islas Canarias. En México, las autoridades confirmaron que hombres armados asesinaron al periodista Alejandro Alfredo Martínez en la ciudad de Celaya, en el estado de Guanajuato. Y Estados Unidos completó hoy la retirada de tropas de su última base militar en Níger tras una petición de la Junta Militar que llevó a cabo el golpe de Estado en junio de 2023. En nuestra sección de Ciencia y Tecnología, Danilo Fuentes Cortés nos habla sobre una nueva estrategia para lograr células solares más duraderas y a más bajo costo.
La energía solar es una de las mejores apuestas de la humanidad contra la crisis energética y el cambio climático que nos amenazan. Ahora que los paneles solares se están convirtiendo en una atractiva solución energética, tanto en grandes extensiones de suelo como en los tejados de los edificios, muchos científicos trabajan en hacer avanzar las tecnologías fotovoltaicas existentes y alcanzar nuevas cotas de sostenibilidad y de eficiencia. Aunque se están estudiando muchos tipos de materiales fotovoltaicos, los materiales conocidos como las petrobscitas se encuentran sin dudas entre los más prometedores debido sobre todo a su potencial de fabricación y muy bajo costo. Mediante análisis exhaustivos y comparaciones experimentales, los investigadores demostraron las múltiples funcionalidades de este tipo de variación en los paneles solares. La sustancia actúa como un complejo de coordinación y agente reductor, impidiendo la formación de defectos y mejorando la estabilidad. Dado que las petrobscitas de haluro de estaño son relativamente baratas de fabricar y demuestran un buen rendimiento y una gran durabilidad, los hallazgos de este estudio podrían allanar el camino hacia paneles solares más accesibles económicamente y más duraderos. A su vez, esto puede contribuir a que la energía sea más barata para la población, al tiempo que se respetan los actuales objetivos de sostenibilidad. Para Martí Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Los que no tocan baterías son así de rápidos solo si pisan un cable eléctrico. ¿De dónde le viene el ritmo y el acertijo de la clave con el pie? Horacio el Negro Hernández debe haber caído de alguna nube porque toca como los dioses. Por eso, medio mundo que busca un as lo llama. Sus comienzos fueron al lado del no menos genial Gonzalo Rubalcaba. Y tal parece que tomó impulso, pues al dejar La Habana, donde nació, enrumbó hacia cualquier parte del mundo donde se esté formando sabrosura. Santana sabe quién es Horacio, Alejandro Sanz también, y Paquito de Rivera, y Concha Huica, y Michel Camilo, y nombres que llenan páginas porque a él lo reclaman en cualquier idioma. Ha tocado, toca y tocará lo mismo pop, rock, que jazz y Latin jazz. Y si le ponen a Horacio el Negro Hernández una puerta sin timbre, seguro la toca y suena bien. Así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí de las 3 de la tarde, agradeciéndoles a todos la sintonía.